Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Hoy, como todos los domingos, con Natalia Laprato. ¿Cómo estás, Natalia?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, bolers?
Y con vuestro hoster, John Ball. Primer episodio, que ya estoy liberado después de que los Warriors se proclamen campeones de la NBA, Ya me habréis oído, me imagino, en muchos sitios diciendo que estoy súper contento por Stephen Curry, pero hoy oficialmente voy a venir a decir mis thoughts y mis pensamientos de esta gran hazaña que han hecho los Warriors y, sobre todo para mí, top 10 de la historia de Stephen Curry. Aparte de eso, chicos, tenemos un montón de fuego, porque vengo con más traspasos que jamás, Traspasos y cosas que van a encabronar a la gente. Ya se ha ido uno del grupo, o sea que imagínate cómo está la cosa. Solo por el traspaso. No vamos a poner lo que contestó, porque estaba el tío muy caliente, evidentemente es de Boston, ya os podéis imaginar quién es. Pero hubo demasiado fuego. Aparte de eso, chicos, tenemos línea caliente y alguna que otra noticia de los movimientos en los banquillos con Atkinson, cómo se está preparando el draft, etcétera. Así que ese es el menú de hoy. Natalia, ¿cómo lo ves y cómo lo llevas? ¿Qué tal el domingo?
Pues lo llevo muy bien. He estado esta semana con conjuntivitis, o sea que si me veis que se me vieron un poco los ojos, pues que sepáis que es por eso. Y nada, en realidad, pues todo bien. El domingo bien.
Y más que bien, cuando nada más empezar el Zoom, ¿no? Por así decirlo, off mic, Natalia te comenta que están a punto de subir a primera tanto el equipo de baloncesto como el de fútbol de Girona. ¿Qué tienes que decir ante esto?
El de fútbol tiene que jugar a las 9, pero bueno. Y el de básquet, pues iban ganando de 10 y ahora empezaba el último cuarto. Marc Gasol ha jugado lesionado y todo, bueno, todo súper épico, ¿eh? O sea,
oye, hoy pues se lía. ¿Nos irás comentando si suben o qué?
Hombre, tanto, sí, ya.
¿Tienes ahí
los updates? Móvil, lo tengo pendiente del móvil, sí. Ay.
Pues bien, chicos, no decimos nada, vamos al lío ya, que tengo ganas de soltarme lo que tengo que decir ahora. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos.
Are you kidding me? His very first move as the executive was to sign Lamar Odom, who was on crack. Take that for data.
Warriors campeones de la temporada. Stephen Curry cementa su legado para mí para siempre, quitándose todo tipo de dudas sobre su grandeza, y habréis oído hablar de esto en demasiados sitios, así que yo simplemente voy a decir algo que para mí ha sido de las cosas más grandes que he visto en la NBA en muchísimo tiempo, probablemente la más grande. Ya sabéis, chicos, que a mí me gustan mucho estas cosas de la narrativa, los legados y hacer ciertas cosas en ciertos momentos, y simplemente diré que cuando Stephen Curry mete un triple en el tercer cuarto, casi desde el medio campo, y señala su cuarto dedo de la mano en el tercer cuarto y dice que put the ring on my finger, ahí yo te juro que me levanté y dije, pegué un grito, no me eché a llorar porque estaba con tensión, pero claro, el partido estaba ya casi medio ganado, pero vaya, me pareció de las cosas más bestias que han ocurrido en la NBA en muchísimo tiempo. La única cosa que me parece similar es lo de Iverson, cuando pasó por encima de Tyronn Lue. Pero Iverson, por así decirlo, no creo que lo hiciera 100% aposta. Lo de Stephen Curry fue aposta totalmente, en plan, una liberación brutal. Y yo creo que eso se ve claramente cuando termina de ganar, cuando suena la bocina, Stephen Curry llora. Que yo creo que cuando las estrellas como Curry, LeBron y tal lloran, es porque de verdad saben lo mucho que les ha costado llegar hasta esa posición y ganar ese anillo. LeBron James no lloró en su primer anillo. Lloró cuando ganó con Cleveland. Antes cuando sonó el pitido final. Así que para mí ha sido un anillo súper emocional, súper, que lo he vivido muchísimo, ya no solo por el tema de Boston y todos los bostonianos, sino porque de verdad creo que se lo merece Stephen Curry. Y yo ya sabéis que estoy en esta encrucijada, o en este crucero, por así decirlo, que me he embarcado para verme todos los partidos de Magic, sobre todo en las finales, para ver si de verdad puedo decir con orgullo y con el pecho bien inflado que Curry es el mejor base de la historia. Aún estoy en ello. Pero os juro por Dios que llevo ya 2 partidos de la primera final de él. No tiraba de lejos nada. Que entiendo que será la misma... entiendo que será otra época. Pero le flotaban, ¿eh? Así que de momento no voy a decir nada, pero ya veis el fuego que vengo trayendo. Así que, contentísimo por Stephen Curry. Top 10. Ya lo debatiremos en otro tipo de episodio. Y dicho todo esto, Natalia, ¿qué opinas de la final y de todas estas cosas? Put the ring on my finger.
Pues, hombre, la verdad es que fue increíble. O sea, ese momento, o sea, ya venía de 2 triples muy salvajes y ese último que mete desde casi el logo y encima le señala el dedo, y en ese momento ya me había así, las manos así, en plan...
Exactamente, wow, igual que yo.
Increíble. Y me quedé así, que mi madre me miró en plan, ¿qué hace esta loca? Porque fue increíble. Y luego, en realidad, pues un poco de las finales, yo creo que... Para mí la clave de todo esto fue ese cuarto partido que los Celtics podían haber, perdón, quinto partido que los Celtics podían haber puesto el 3-1. Y esos últimos 5 o 6 minutos del último cuarto que Stephen Curry se metía al equipo a las espaldas, para mí cambia completamente la serie, los Boston Celtics se hunden, Warriors va ganándole terreno, los secundarios van ganando terreno y yo creo que ahí se acaban las finales porque ya le han ganado 3 partidos seguidos a Boston. 2 de ellos en casa, o sea, me parece dificilísimo lo que han conseguido los Warriors en las circunstancias en las que empezaron la temporada, en cómo ha ido todo, y sin duda yo creo que sin Stephen Curry a este nivel hubiera sido difícil, pero es que por eso Stephen Curry es para mí también un top 10 de la NBA, y por eso tiene derecho a hacer estas cosas, te pon mi anillo en el dedo, haz lo que quieras, porque es que el tío se lo ha ganado y es de los mejores jugadores de la historia, sin duda.
Bien, simplemente añadir que cuando tú pensabas que todo había acabado y que no podías flipar más, no sé si recordáis también, pone la puntilla a Curry de estos momentos que quedarán para la historia con "os pongo a dormir".
Es que eso ya fue que...
Y dije, total, pero vamos, escúchame, Curry, para mí, a todo el mundo nos gusta Curry, pero cuando veis estas cosas, de verdad, para mí se coloca en mi top 3 de la historia de jugadores que más me han gustado. Evidentemente Kyrie Irving, Kevin Durant, pero para mí muy cerca ya está Stephen Curry por estas cosas.
Es de los más divertidos de ver, sin duda.
No,
es que
ya no es cuestión de divertido, sino por tener los balls de hacer eso. Es que eso solo lo han hecho muy poca gente y para mí eso me representa demasiado.
Sí, son gente que tienen, son jugadores que tienen esa personalidad y de ser capaces de hacer esto, de tener las balls, como tú dices, de en un Garden, en un último partido, un sexto partido de las finales, hacer lo que hacen. O sea, es que eso está solo permitido para ciertos jugadores y Stephen Curry es uno de ellos, como lo fue LeBron en su día o como lo fue Jordan, Kobe, etcétera.
Bien. Alguna que otra pincelada, quiero decir, sobre las finales, rápida, ¿eh? El otro día me estuve escuchando la Massive Neta. Le di muchos palos a Sergio Ochoa. Sergio es idiota, te lo digo ya, en tu cara, ¿eh? Pero voy a meterme con un tema que dijo Josemi, con lo que argumentó Josemi. Para mí, entiendo que haya mucha gente que le tilde un poco de negativista y todas estas cosas, y que está todo el rato pensando las cosas malas y que tenía que haber aprovechado llegar a estas finales. Pero lo siento mucho, yo le entiendo 100%. Todo lo que dijo Josemi, yo estoy 100% de acuerdo con él. Quizás no en el sentido de no vamos a volver a llegar a las finales, porque creo que eso nunca se sabe. Más que nada porque siempre pienso que en los playoffs hay un factor de suerte y nunca sabes muy bien cómo van a ocurrir las cosas.
Claro.
Pero yo estoy 100% con él, con el tema de habéis dejado pasar en el Game 2, en el Game 4, en el Game 5, oportunidades de llevarte la eliminatoria de verdad. Match balls. Y los habéis dejado pasar porque sois idiotas. Porque no me puedo creer que con el físico que tenéis y la capacidad que tenéis de rebotear y tal, los Warriors os hayan ganado en algunos partidos a rebote, no les hayáis castigado las defensas que os proponían con Otto Porter de 5, que es que hay que tener huevos. Que es que Payton jugaba de 3. Y no me podéis... Y me diga, es que estáis jugando lo que queréis. Que no. A los que quieren los Warriors. Que no. Que hay un punto que esto ya no va así. Así que yo, en cierto modo, creo que hay un tema de falta de lógica baloncestística que de verdad, por ahí, entiendo 100% a Josemi. y que esté cabreado y depresivo un poquito. Ahora,
pero...
no, el hecho de no volver, ahí ya no estoy contigo, pero en el 80% sí que estoy contigo, Josemi.
Pero pues yo estoy con Josemi no tan al 80% como estás tú. O sea, yo también he escuchado el podcast y hombre, yo estoy muy de acuerdo también con lo que dijo Sergio, ¿no? Que al final, que tampoco hay que ser tan, tan negativo, que al final Boston ha hecho una temporada muy buena, más de lo que muchos se pensaban, y creo que el cómo han llegado a las finales es algo que es muy bueno. Y es un grupo muy joven que yo creo que tiene posibilidad de volver si hacen algunos retoques. Y yo creo que los mimbres están. Por tanto, me parece que han dejado pasar una oportunidad. Tal vez sí, porque han controlado muchos momentos de las finales, como bien has dicho, pero creo que no hay que ser tan negativo ni pensar que ya no van a volver más, que es que han dejado pasar una oportunidad, que las ventanas de la NBA son muy... se abren y se cierran muy pronto. Ostras, no sé, tienes a dos de los jugadores que son de las mejores duplas que hay en la liga, que, joder... ya los quieres separar, ya todo es fatal, ya vamos a hacer el equipo de cero.
No me oirás a mí decir separar a Jaylen Brown y a Tatum, jamás.
A mí es que me parece muy, muy ventajista decir luego todo esto. Yo creo que está claro que si eres aficionado de Boston hay que estar enfadado, pero hay que verlo un poco con
perspectiva. Si eres aficionado de Boston, Natalia, tienes que estar ilusionado por lo que tienes, porque son jugadores
claro.
que ya están en el payroll.
En el momento, exacto.
Seguro que están fichados y contratados para los siguientes años. Salvo uno que para mí es la clave de todo, que es Al Horford. Y por ese lado, y vamos a hacer aquí el segue, por ese lado, y nos metemos en la agencia libre de los Boston Celtics o de las mejoras para Boston, creo que ahí es la clave para decir o para argumentar que habéis perdido una oportunidad muy gorda. Porque tú puedes contar con los jugadores que tienes ya en nómina, pero es muy probable que no puedas contar con los jugadores, con Al Horford, que te haga este tipo de trabajo.
Eso sí.
Porque no me puedo creer, de verdad. También puedes decirme, bueno, Robert Williams, si no hubiera estado lesionado, otro gallo hubiera cantado. Pero lo que de verdad te ha permitido llegar hasta aquí, para mí, ha sido Al Horford y su defensa en el perímetro. En el perímetro especialmente. ¿Dónde chorra vas a encontrar un jugador que te haga lo mismo que este? Y que encima meta triples.
Sí.
Y eso te lo has encontrado de golpe. Y encima, a un precio súper barato, porque no sé si cuánto estará cobrando ya el tío.
No, hubiera tenido un contratazo de 20 y pico millones si hubiera ganado Boston el anillo.
Así que eso es lo que de verdad, o esa es la situación que de verdad yo creo que habéis dejado pasar y que para mí es grave. Así que vamos a meternos al segue. Porque os voy a proponer el primer traspaso que me ha venido nada más al terminar la temporada. Y es el siguiente. Y os recuerdo que por esto se ha ido un tío del grupo.
Uf.
Yo propuse, y creo, y voy a soltar mi primera de Told You de la temporada 2022-2023. Creo que Brad Stevens va a traspasar a Marcus Smart. Y si no lo traspasa... tiene en mente traspasarlo y no quiere hacerlo por no joderle a la química del equipo o a la fanaticada de Boston. Y creo que el traspaso ideal para Celtic sería Marcus Smart por Malcolm Brogdon. ¿Por qué? Porque necesitáis alguien que tenga cabeza un poco a la hora de atacar, que ordene un poquito las cosas, que le coja a Tatum del pecho. Porque yo, y os voy a soltar una anécdota, yo ya sabéis que fui base para la región en la que estaba bastante importante. O sea, una mierda, pero... era quien era. Y cuando alguien me tocaba los cojones y no hacía las cosas como habíamos hablado en el vestuario, le cogía del pecho y le mataba. Y le gritaba. Y le ladraba en el partido. Y le decía que no tenía cojones para jugar y hacer las cosas como habíamos entrenado durante la temporada. Y eso es lo que necesitas de alguien. Que coja a Tatum y le diga, oye, no puedes tirar dos veces. No puedes meter un tiro de dos en el último partido de la temporada. Sí. Esto va un poco en relación con el tema de morder... si lo queréis relacionar con el tema de pues un entrenador como en sus momentos más bestias del Cholo con el Atlético de Madrid, gente que no te permita tener este tipo de mentalidad débil.
Y Marcus Smart no te da eso, a mí me da
no,
esa tendencia.
Ese tío está es un pollo sin cabeza.
Ya. Pero bueno, también a veces ha dado a demostrar un poco ser el líder de ese vestuario, ¿no?
Vale, pues aparte de eso, lo que necesitas es un líder con cabeza baloncestística en el campo y eso no lo tiene Smart.
Exacto,
necesitas a alguien que sea un playmaker. Así que yo creo que Brogdon sería el jugador ideal para hacer esto. Y encima no deberías perder tanto en defensa.
No. Sí, sí. El traspaso a mí me gusta. Yo, la verdad es que cuando lo vi en el grupo, no lo vi tan descabellado. Claro, es lo que dices. Al final, para la fanaticada de Boston, Smart es un jugador súper emblema. De hecho, me he fijado mucho en los partidos y muchísima gente tiene la camiseta de Marcus Smart, ¿eh? Muchísimos aficionados, ¿eh? O sea, que se nota que es muy querido por la afición. Pero al final, las finales de Marcus Smart han sido muy malas. Muy malas. Había situaciones del partido que le venían grandes, que no sabía cómo interpretarlas, que no sabía leer bien el juego. Y al final, yo creo que no es tan descabellado. O sea, si te traes a Malcolm Brogdon y tienes un Malcolm Brogdon al 80%, que las lesiones se puedan respetar, Boston sale ganando de aquí muchísimo.
¿Sabes cuál es el problema de los playoffs de Smart? Es que yo no estoy contigo en que haya jugado mal, pero creo que ha jugado de una forma similar a como jugaba Westbrook, al nivel de Smart, claro, en los OKC de las primeras finales que llegaron contra Miami y tal. Y es en plan, este jugador nos da tanto, sobre todo en ciertas facetas, que juega suficiente como para decir que juega bien, pero luego hace otras cosas que entorpecen mucho el desarrollo o las situaciones de otros jugadores donde tienen que dar un paso adelante. Entonces tú dices, está jugando bien, pero no necesito que haga tanto. Y esa es la peor situación para mí de cara a valorar a un jugador si eres un GM. Entonces yo creo que Brad Stevens sabe esto y no tiene los argumentos suficientes como para decir que no necesita Smart. O para que eso lo entienda la gente que está abajo jugando los partidos y viendo los partidos. Pero yo estoy 100% seguro que el siguiente movimiento de Boston debería ser cambiar a Smart. Porque es demasiado bueno como para sacarle desde el banquillo e es tan importante en el equipo de Boston como para sacarle del banquillo, pero no es tan bueno como para lo que ha hecho, para lo que él cree que debe hacer en el equipo de Boston. Y cuando esto ocurre, ya sabéis cuál es mi lema, mejora por sustracción. Eso es lo que hay que hacer.
Sí, no, está claro, ¿no? Y suscribo lo que dices, ¿eh? Pero al final es curioso, ¿no? Que vaya a ser un jugador que lo vayan a traspasar, supuestamente, por hacer demasiado, cuando normalmente es al revés, por no hacer tanto. O sea, eso da que pensar y da que reflexionar bastante sobre la figura de Smart, pero bueno, que al final lo que dices es totalmente cierto y es así.
Bien, y luego por otro lado, por Dios, en el último partido fue la única vez que de verdad vi que Jaylen Brown tenía que mejorar el bote. Mira que yo dije en su momento que no me parecía tan grave. Bien, ahora os entiendo más. Sin más.
Sí, brutal, ¿eh? Además, es verdad que de hecho Mario me parece que lo puso en Twitter varias veces que Warriors debería defenderle más en ese bote y creo que al final, sí, o sea, cada vez que votaba la pelota muy arriba, o sea, era un desastre.
Bien, vamos por el siguiente traspaso. Yo creo que este traspaso habría que explicarlo un poquito
contexto,
a fondo,
¿no?
Porque claro, vamos a soltar aquí cada nombre que puede asustar. Pero bien, creo que Dallas Mavericks debería y puede ofrecer el mejor paquete por Rudy Gobert. Yo no estoy seguro de que Rudy Gobert sea la pieza necesaria, pero sí que estoy seguro que Dallas puede ofrecer ciertas cosas que ahora mismo son muy atrayentes para otro tipo de franquicias. Uh-huh. Especialmente Jalen Brunson. Entonces, vuelvo a lo mismo y diréis que soy un disco rayado, pero creo que Jalen Brunson es mejor vender ahora, sustraer su valor, que esperar 2 o 3 años a que de verdad valga lo que le vas a pagar en ese tercer año. Que yo creo que es aquí la idea de todo esto. Entonces, sé que me he explicado un poco mal, pero esta es la idea. Yo, si fuera los Dallas Mavericks, pondría a Jalen Brunson, a Tim Hardaway Jr., a primera ronda del draft y algún swap, y probablemente Green, por nuestro amigo Rudy Gobert. ¿Por qué me parece que esto puede funcionar en un mundo un poquito hipotético? Aunque me costaría aún así verlo un poco, quizás bastante, pero bueno. Porque creo que si hay alguna ofensiva en la NBA que no necesita que el jugador que está en el puesto bajo toque el balón es Dallas. Entonces, por ese lado, ahí me pueden convencer. Y otra cosa no, pero Dallas necesita defensa en el poste. ¿Qué te parece esta proposición? Y de verdad, quiero que me digas si crees que va a haber otro equipo que pueda dar más por Rudy Gobert y que de verdad le venga bien y justifique todo lo que puede dar por él. Porque evidentemente si nos ponemos a sumar paquetes, vale. Pero no me vale que me digas, no, es que los Warriors les vendría bien y pueden dar más. Pero ¿de verdad necesitan los Warriors a Rudy Gobert? No. Entonces, ¿qué equipo que le encaje Rudy Gobert puede dar el mejor paquete? Esta es un poco enrevesado, pero creo que me he explicado.
En este traspaso que tú has propuesto, no me parece tan descabellado. Primero porque, al final, lo que bien dices tú, Dallas ha demostrado que necesita jugar con alguien adentro, que necesita protección de aro, porque cuando se enfrenta con pivots, pues por ejemplo se vio contra Warriors en la eliminatoria, con Looney, etcétera, les dio muchos problemas. Entonces necesitas a un jugador allí. Y yo creo que Gobert también necesita a Dallas, porque al final Gobert es un jugador que no va a tener mucho peso ofensivo o no tendría mucho peso ofensivo y además estaría bien resguardado porque Dallas tiene buenos jugadores de perímetro que defienden, cosa que este año en Utah no hemos visto. Con lo cual no va a estar tan desprotegido y él va a poder hacer mejor su función, que es proteger el aro. No lo saques de la zona porque entonces sí que ya la hemos liado. Entonces, a mí el traspaso no me parece tan descabellado. Ahora, ¿el paquete convencería a Utah? Tal vez por los picks, que son dentro de unos años, 2026, 2027, lo que has dicho, podría ser, teniendo en cuenta que Utah, pues bueno, lo que decimos siempre, es un mercado pequeño, que al final no es muy atractivo para los agentes libres, con lo cual tiene que ser muy bueno eligiendo en el draft. Entonces no me parecería tan descabellado. Por otra parte, sí que creo que otro equipo del que se habla mucho para Rudy Gobert es Chicago Bulls también.
¿Y qué da Chicago?
Chicago creo que daba... ¿cómo se llama el jugador este que está lesionado? Que no me sabe el nombre. Toda temporada. Patrick Williams. Aquí me parece un error, porque creo que Patrick Williams es un jugador que bien te puede... Tiene futuro.
¿A quién prefieres tú? ¿A Patrick Williams o a Jalen Brunson? Me da igual.
¿Jazz?
¿Qué jugador tiene más valor para ti en la liga?
Creo que preferiría a Patrick Williams, me parece. Por futuro,
Duro, Vale.
Es que Jalen Brunson me gusta como jugador, pero creo que no sé hasta qué punto le daría unas llaves de una franquicia como, por ejemplo, pueden ser los Knicks, que también suena mucho para los Knicks.
Suena sobre todo porque han fichado a su padre.
Exacto.
¿Pero qué broma es esta?
Exacto. Pero yo
escúchame,
es que...
Natalia, yo cuando leí esa noticia dije, pero vamos a ver, los Knicks. Tienes que fichar al padre de Brunson. No hay otro tipo de padre que sea de un jugador, de una estrella más consolidada. O sea, ¿se nos están volviendo locos aquí o qué? Continúa.
No, pues eso, que Brunson me parece un jugador que, como segunda espada, me parece correcto. Se ha visto que con Doncic funciona muy bien, pero yo darle las llaves de una franquicia, como por ejemplo en el caso de los Knicks, pues no se la daría. En cambio, yo, por ejemplo, Williams le veo un jugador que tiene bastante futuro. Ha estado lesionado la temporada, pero si no hubiera sido por esa lesión, hubiéramos visto a lo mejor otra versión distinta de Chicago. Tal vez no muy distinta, pero a lo mejor un poco más de regularidad y mejor defensa, sobre todo interior. Entonces, a mí me gusta bastante Williams, con lo cual yo tiraría más por él. Porque Brunson al final...
Aparte de Williams tienes que dar más.
Pues claro.
Eso no te lo ficha.
No. Pues tendrías que dar alguna ronda por ahí y...
Yo te digo... Make no mistake. Pone a Alonso Ball en la mesa. ¿Pones a Alonso Ball? Sí, escucha, si pones eso, yo lo hago. Si soy Utah.
Hombre, Alonso Ball... Es que tampoco esa temporada ha acabado de dar lo que esperaba.
Pero se está viendo venir que
de lesiones.
Se ve venir.
Lo puede dar.
Sería una cagada.
Pero si tú... Sería una cagada, pero aparte, pero yo creo que... Pero claro, yo creo que Gobert en Chicago, pensándolo bien, también adquiriría a lo mejor un protagonismo más ofensivo del que a lo mejor Gobert no quiere adquirir, ¿sabes?
¿Pones a Alonso Ball o no? Make no mistake.
Creo que no. Prefiero quedarme con Alonso.
O sea, me estás diciendo que solo Patrick Williams y Lonzo Ball no lo quieres dar por Gobert. A ver, tienes que meter algún... Probablemente tengas que meter hasta Vucevic.
Claro, ahí estaría. Yo es que Vucevic me lo quitaría de encima.
O sea, que casi te gusta más si puedes meter a Vucevic, ¿no?
Vucevic me lo quitaría de encima. Sí, 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 es así. A mí Vucevic...
Patrick Williams, Lonzo Ball y Vucevic por Gobert.
Lonzo Ball no, no me líes, ¿eh?
Yo no firmo si no pones a Alonso. O sea, si muere...
Pero tú, Alonso, ¿te lo quieres quitar de encima por Chicago?
Yo a Alonso no me lo quito. O sea, mi primo. Ya no le vendo ni de coña.
O sea, no lo quieres.
Alonso Ball, estoy esperando que alguien me ofrezca esa camiseta para comprármela.
¿Pero tú qué tienes con Alonso Ball?
Mi primo. Lamelo no, yo soy más de Alonso, ¿eh? Fijaros lo que os digo.
Más que Lamelo, hostia, como no, sorprende.
Y sé que Lamelo es mejor jugador, pero yo... Classy, ¿sabes? Classy.
Yo sé que no te darían a Gobert por Vucevic y por Williams, está claro. Pero es que por Lonzo Ball tampoco bien.
Si ahora como estamos aquí negociando en la mesa de traspasos, yo te digo, vale, pues no metas a Lonzo Ball, méteme a Dosunmu.
Mucha proyección, Dosunmu, ¿eh?
Ah, no quieres dar nada.
Algo tienes que dar, algo tienes
no,
que dar.
No das nada.
Es que soy catalana.
También te
¿sabes?
Digo una cosa, también te digo una cosa, catalana, ¿eh? Valors, la pela. Tú, como general manager, como Carnisovas, coges y dices, no, no, si es que este movimiento lo tenemos que hacer porque vamos con todo ya, todos los chips para adentro. ¿Tú crees que eso es una buena valoración de cómo está la plantilla?
¿Actualmente te refieres?
Actualmente. O sea, tú ahora mismo dices, no, no, es que Boston, o sea, es que Chicago necesita hacer este traspaso.
Hombre, si haces ese traspaso es evidente que es porque tiene que ir con todo.
Pues yo te digo que estás loca.
Entonces, ¿tú qué harías? O sea, ¿tú sigues teniendo a DeRozan como hombre franquicia con los años que tiene? Que no sabemos cómo va a acabar.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿sigues confiándole igualmente?
Sí.
¿Y qué haces con Zach LaVine?
Zach LaVine se va solo.
Se va solo.
Se va solo.
Por eso Alonso no lo traspasaría, pero claro, es que tampoco me daría nada si no. Yo Alonso no me lo quitaba de encima.
LaVine. Y Dosunmu por Vucevic.
¿Cómo, cómo? Has dicho esto mal.
Zach LaVine y Dosunmu por Rudy Gobert. Sign and trade.
Yo lo firmo. Yo creo que lo firmo.
Ok.
Yo lo haría este.
Pues ese realmente sí que puedo ver que sea uno de los que acaben ocurriendo.
Pero sin que salga Lonzo Ball.
Bien, bien. Y aún así no ficho a Gobert ni de coña. Pero bueno, seguimos. vamos a... Mira, como ya nos hemos... Como nos hemos parado mucho debatiendo el de Chicago, voy a hacer otro segue. Y nos vamos a meter con una de estas cosas que estamos preparando en Massive Ball. Y ya sabéis que nuestros amigos de la Massive Neta están haciendo el análisis de todos los participantes de Massive para poner notas a todos los equipos de la NBA. Y yo, que no me quiero quedar atrás, he propuesto a todos los participantes y amigos de Massive Ball, si te ha tocado, has tenido suerte, una encuesta para que me digas cuatro I told yous a día de 19 de junio, para la temporada que viene. Y el primero que me ha contestado ha sido Josemi. Que está ya más...
Ha picado Josemi.
Ha dejado el pañuelo donde ha podido y ha cogido el móvil y ha contestado. Y ha puesto cuatro I told yous, que vamos a decir solo uno porque yo creo que él los querrá comentar más adelante. Y este es el que más masivo me parece, así que te jodes que te lo voy a contar aquí. Josemi. El segundo que ha puesto es, Westbrook se convierte en el mejor jugador de la temporada de Los Ángeles Lakers
2022-2023.
Este I told you se puede ver por dos lados. Para empezar, estás loco. Segundo, si de verdad se ocurre, y esto me pondría bastante cachondo, Josemi, significaría que probablemente hayan traspasado a Davis y a LeBron. Cosa que me parecería increíble si ocurre.
E improbable que ocurra.
En plan, empezamos la temporada 0-20 o 2-10 algo así, y dice LeBron, venga, que nos vamos todos, y nos quedamos con Westbrook. Eso sería un itolio increíble, ¿eh, Josemi? Pero claro, no, yo creo que tú estás diciendo que aun estando los tres, Westbrook es el mejor, lo cual estás loco. Así que, ¿qué te parece el itolio de Josemi? El Chema.
Hombre, en el contexto que tú explicas de que se pudieran ir o que se fueran LeBron y Davis, sería el escenario ideal para que Westbrook tuviera su temporada, porque brillaría solo, sería Lakers, sería un equipo que probablemente no aspiraría a nada, con lo cual sería como, venga, va, haz lo que quieras y disfruta, ¿no? Yo creo que bastante improbable. Bastante improbable, por mucho que el nuevo entrenador, pues sí, le haya querido dar un rol así, o que le quiera dar un rol importante, tal, pero creo que lo que le quiere dar importante es en defensa. O sea, para empezar, yo creo que en ataque, pues va a ser la tercera o cuarta, cuarto jugador en este caso, con lo cual el peso ya sabemos sobre quién va a recaer en ataque. O sea, que sí es difícil ser el mejor jugador de la franquicia.
Darvin Ham, yo creo que ya está preparando el panorama para cuando tengas que sentar a Westbrook en el último cuarto. Está diciendo estas cosas de que jugar para el equipo y tal.
Sí, esto es una manera de, sutil de
me
decir
gusta,
que...
Me gusta, Dervin.
Sí.
Dervin sí, jamón.
Mucha psicología, ¿eh?
Bien. Pues no es. Pues oye, vamos a hacer un pequeño parón y nos vamos a meter con la línea caliente, que ya os he dicho que voy a intentar mantenerla al día. Así que nada, vamos al lío. Dentro intro. Worst days that I've had in a long time. What are the Knicks have? Julius Randle, Wayne Ellington, Elfrid Payton, Bobby Portis. If you are not a Knicks fan, you make me sick. It never, ever, ever goes our way. Bueno, chicos, estamos ya en la segunda parte de Massive Ball. Noticias frescas de actualidad. El Girona, bueno, dilo tú, Natalia.
Pues nada, que el Girona ya oficialmente es equipo de ACB, así que ha conseguido ganar al Estudiantes. No sé el resultado porque me han dicho ha ganado y ya está, no he preguntado más. Pero sí, sí, ha ganado los dos partidos del playoff, que además el playoff de ascenso se jugaba en Girona también. Bueno. Y ganó ayer su partido contra el Lleida y hoy ha ganado contra Estudiantes. O sea que increíble noticia para la ciudad, porque creo que el Girona ya hacía muchos años que se merecía que el equipo volviera a estar en ACB. Recordemos que Raúl López jugó en la Casbayo Girona, Marc Gasol, o sea que en su momento hubo buen equipo con buenos jugadores. Así que muy bien para la ciudad. Yo creo que va a ser un soplo muy guay de gente para que venga a ver los partidos y se vuelva a enganchar otra vez al baloncesto.
¿Ha jugado Carlos Jiménez con el Estudiantes o no?
Hostia, no sé, ¿eh? Creo que aún era... ¿Estaba de jugador todavía o no?
¿Cómo va a estar Carlos Jiménez de jugador?
Ah, no, coño, no, claro, que no me líes, hostia, que no, que se está retirado hace tiempo. Hostia.
Buah. Bien.
Bueno, pero mítica imagen de que sí, sí.
Carlitos. ¿Y Carlos sí, sí. Cabezas? Bueno, vamos a la línea caliente. Tenemos varios audios. El primero es de Rocket. ¿Tienes la muteada preparada? Creo que te acabas de mutear tú sola.
Preparada, ¿eh? Sí.
Pues nada, vamos al lío. 3, 2, 1, ¡acción!
Vengo aquí a dejar claro una cosa que para mí es obvio. Y creo que si... Quiero que reflexionéis de esta forma. ¿Vosotros creéis que si le hubieran dado un MVP de las finales a Curry, este se lo habrían dado a él también? Yo es que para mí este MVP de las finales, entiendo que se lo den a Curry porque al final de narrativas viven ese tipo de jugadores para ponerse en un top 10 que realmente no le importa a nadie más que al que se pica diciendo no, es que lo debería haber ganado Magic. Ok, sí, pues para ti, o sea, si no quieres ponerlo, no lo pongas. Está claro que es uno de los mejores jugadores de la historia, pero para mí el MVP de las finales ha sido Wiggins. Y creo que si no hubiera tenido Curry la narrativa a su favor de que lo ganó Iguodala, luego Durant, se lo tendrían que haber dado a Wiggins. Pero bueno, Enhorabuena,
espero
la verdad.
Espero que sea una broma.
Y luego decir de los Celtics que enhorabuena por la temporada que han hecho, pero la forma de caer ha sido para mí injusta, porque no se merecían acabar así. Es lo que tiene jugar sin banquillo, sin profundidad, no, jugar no, con 5 o 6, si me apuras, 7 tíos en unas finales de la NBA y en todo el run que han hecho hasta llegar a finales de los playoffs. Creo que les ha quemado muchísimo. Culpa de esto también es haberse dejado llevar en partidos contra Miami, y eso también hay que decirlo, que hay jugadores que no dieron la cara en esos partidos y luego les ha pesado a todo el equipo en no haber descansado. Y bueno, sinceramente quería decir que esperaba un poco más de ciertos jugadores que para mí han subido increíble en el tier de la liga, pero que, y justo por eso es por lo que esperaba más. Así que a crecer para el año siguiente y hay que estar orgullosos. Celtics, un saludo.
Roque, coge el carnet de baloncesto y me lo devuelves. O sea, por favor, explícame en qué mundo o qué has visto tú para pensar que Stephen, que Wiggins es el MVP de estas finales. Si además estaba promediando, a ver,
que Wiggins defensa, ha hecho muy bien, joder. Sí, sí.
Pero vamos a ver, que son 30, creo que eran de memoria, 34 puntos por partido.
Sí, 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 una locura.
¿Cuánto? 34, Roque.
Sí, 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 sí.
Y te pone a dormir y te pone el ring.
Yo creo que Roque está un poco dolido con Warriors. No le gusta mucho Warriors, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta.
Madre mía. Escucha, ahora entendéis el hate o lo que se puede armar en el grupo de OGs. Claro, si viene Rocket y te empieza a argumentar esto, imagínate lo que se puede armar ahí.
Nah, Rocket, yo creo que los exámenes está están mudando la vista, ¿eh?
Bien, pues vamos a poner el siguiente. Los siguientes son de Pericles, que ha ido mandando uno, creo que uno por partido. Así que vamos a ver lo que dice. 3, 2, 1, ¡acción, coño!
¿Qué pasa, Bollers? Esto es un mensaje para John Ball.
Bah.
Para que te acuerdes de mí, igual que yo me acuerdo de Charlie Barbecue. Escucha de fondo.
Sí, la barbecue.
Pues nada, ala. A seguir, que son las 3 y 10. Y cervecita en mano y barbacoa en mano. Hasta luego, chavales.
Y te quedas tan ancho, Bueno, pues nada. Charlie, mira a ver si le contestas con otra barbecue. Vamos a ver lo que dices.
Bueno, tanta barbecue que nos inviten ya alguna, porque...
Además que yo estoy cerca de ti, Pericles, que aún te estoy guardando la camiseta de esta de Massive Ball, que no sé, me dijiste que te la guardase, pero te voy a cobrar por almacenaje. Bien. Siguiente audio de Pericles, a ver qué chorra dice ahora. ¡Acción!
Bueno, chavales, ¿qué pasa? ¿Cómo va el ambiente?
Pues mal.
En estas finales, estos calores y su puta madre. Pues nada, que... Como hacía tiempo que no venía por aquí y no os dejaba ningún mensajito y tal, pues nada. Voy a proponeros un nuevo juego de esos de los míos, de los que os gusta. Este va especialmente para ti, John Ball. Mira, el juego se llama... Te voy a matar, desgraciado. Simplemente eso. Te voy a matar. Vale, se acabó el mensaje. Para que te acuerdes de mí. Te voy a matar, John Ball.
¿Pero qué dices? Has enloquecido, Pericles. Pero ya está el mensaje,
poseído.
No hay más. Ya se ha acabado. O sea, el juego es Te voy a matar, John Ball. Madre mía.
Hostia, qué nivel.
Ahora entendéis cosas, Entendéis muchas cosas.
Sí.
Bueno, vamos a ver lo que tiene que decir Pericles en el siguiente.
El siguiente, venga, va.
Venga, ¡acción, coño, Pericles!
¿Qué pasa, Bollers? Buenos días. Recién visto el último partido, el Game 6. Y nada, felicitar a los Warriors, a los fans de los Warriors. Creen por saco a Udoka. Que wow. Mira, me caía bien hasta que me he enterado de un affair que tuvo, una historieta que tuvo aquí cuando estuvo en España jugando en Murcia con estudiantes
dices?
Y tal, buscarlo que bonito. Y nada, dar la enhorabuena a Curry, se lo ha merecido ese MVP y sobre todo por el que me alegro. Mira que me cae como una pata en los cojones, pero me alegro un montón por Klay Thompson. Mucha alegría por ese chaval, se lo ha merecido después de todo lo que ha pasado y me alegro un montón por él. Bueno, lo que te iba a proponer, amigo John Ball.
Buah.
Ahora que se está comentando si el top 10 de Curry y demás y Pascual...
100%.
Te propongo que plantees un reto a los colaboradores, a los OGs o al staff de Massive Ball, como quieras. Top 10 histórico, ordenador del 1 al 10. Top 10 histórico. Venga, John Ball, coja el reto. Pero entiéndelo primero. Primero entiéndelo, razónalo, piénsalo, asimílalo y luego ya lo haces, que te conozco.
Entiéndelo, razónalo, piénsalo, asimílalo y luego ya lo haces, que te conozco.
Sí, que básicamente que me estás llamando imbécil, ¿no? Bien. Pericles, yo sé contar del 1 al 10. ¿Mm? ¿O no? A ver, te voy a decir, porque lo he hablado con Oscar, no lo tengo claro. Cuando no lo tenga claro, avisaré, porque no sé si alguien va en cierto lugar. Te voy a decir así de memoria, ¿eh? Michael Jordan, LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, ¿vale? Esos tres yo creo que en principio no deberían moverse. Luego yo pongo, pero porque soy yo y por lo que estoy viendo, que ya os digo que me estoy viendo todas las finales, a ver si hablo con un poco de lógica ya. Yo creo que luego tendría que poner a Bill Russell. No sé hasta qué punto... Si tu mayor competidor le sacas 9 anillos, no puedes obviar que Bill Russell esté tan arriba. Así que bueno, este se me puede bailar. Luego, yo pongo antes a Larry Bird que a Magic, ¿vale? Entonces tenemos 5 y 6. Digamos que ahí, para mí, es como un panteón que es complicado mover. Luego, tengo que meter, y este no sé cuál es el orden... A Tim Duncan, a Kobe Bryant y a Stephen Curry. Para mí esos están por ahí cada uno. Y no creo que deberían moverse.
¿Y Shaquille O'Neal qué haces?
¿Eh?
¿Y Shaquille O'Neal no le metes?
Y aquí es la bomba. Yo, al que saco del top 10, es a Shaq. Y me da igual lo que me digáis. Yo creo que... Shaq puede ser el jugador que más ha dominado o que mejor pick ha tenido, probablemente incluso que de todo el top 10, pero al haber tenido que realmente menos años de... O sea, por ejemplo, Shaquille O'Neal no jugó al mismo nivel que Stephen Curry está jugando ahora con los mismos años, por ejemplo. Ni que Tim Duncan.
Bien. También eran tipos de juegos distintos.
Vale, y luego tengo que meter a Will Chamberlain, que me falta uno. Entonces yo, para mí, pongo después a Shaq en el 11 y a Kevin Durant en el 12. Uh-huh. Y más o menos por ahí se me queda mi top. Probablemente Stephen Curry sea noveno. ¿Vale? Noveno o décimo.
Yo lo tengo décimo, pero...
Porque yo sí que admito que probablemente pongo a Tim Duncan por encima de él. Probablemente no, seguro. De momento. También hay que esperar, sí, a ver si el año que viene gana otro MVP. Es que vete tú a saber. Tim Duncan son dos MVPs, claro. Pero tres finals MVP. ¿Vale?
Claro.
Entonces, claro, yo veo eso...
Y una dinastía muy larga que dura muchos años.
Y claro, y ojo lo que voy a decir ahora. Probablemente yo esté intentando argumentar que Stephen Curry es mejor que Magic... Pero no mejor que Magic en la historia, porque Magic al final son 5 anillos y eso es complicado quitárselo. 3 Finals MVP. Yo creo que son 5 anillos.
¿No? ¿Magic?
A ver, seguro bueno. que me acuerdo de memoria. Seguro que en el 80, 82, 85, 87 y 90. Y 89. No. El siguiente ganan los Pistons en el 90. O sea que son 5. 80, 82, 85, 87 y 90.
Es que el último siempre es el que más.
Y 89, perdón.
Me baila más.
Porque es que Magic gana MVP de la temporada en el 88 y el 89. Cuando ya estaba más o menos. No voy a decir viejo, pero no jugando las finales con la River. Entonces, claro, yo veo eso y me cuesta moverle, pero bueno, ahí estoy con el back and forth. Luego también, tengo que analizar bien hasta qué punto creo que Larry Bird es quien es, que evidentemente yo creo que es mejor que Magic, pero Larry Bird gana en el 81 contra Houston, gana en el 86 contra Houston, y luego gana solo una vez contra Magic, en el 84.
Claro, que en duelo directo contra el mejor de su época.
Solo. Nunca gana un back to back, Larry. A pesar, y Magic sí que lo hace.
Sí, sí.
Tú verás.
Y a nivel narrativas, ¿no? Lo que comentabas al principio, que al final no ha ganado más veces contra el mejor jugador de su época también, contra Magic.
Y luego también, que me quiero ver las finales contra Houston, del 81. En el 81 no gana el MVP Larry. Lo gana Maxwell. Y esa final, Larry no tiene buenos números. Y es más, creo que su primer partido de finales hizo como un partido como los de LeBron James. O sea, que es que es muy complicado. Es muy complicado. Y además estoy viéndome ahora la final del 84 y el Maxwell ese tampoco es tan bueno. O sea, yo no sé qué cojones pensáis. ¿Cómo pudo ganarte este la final y ser MVP? En fin.
Uy, eso los puretas tienen que contestarte.
No, si ya me... Estoy puretas, me estoy... En cierto momento os dejé de escuchar porque ya no daba para más, pero me estoy escuchando todo lo que habéis hecho. Estoy con Walton y tal y con... Me lo voy a leer todo. Y me lo voy a escuchar todo, de nuevo. ¿Eh? Así que bueno, si me podéis explicar por qué chorra Maxwell se pone por delante de la River, estaría aquí para oírlo. Así que bueno. Lo que sí que veo claro yo es que Karim no se mueve de ahí. Que entiendo que igual alguien me diga, porque el otro día estuve escuchando a Stephen A y estaba diciendo que el que hay que sacar del top 10 es a Will Chamberlain porque no puedes permitir...
Yo lo sacaré.
Claro, porque no puedes permitir que tu mayor rival te gane nueve anillos más que tú. Y por ahí también lo entiendo.
Yo es el que he sacado del top 10.
O sea, ¿tú piensas Karim que Will Chamberlain es mejor que Shaq? O sea, perdón, es que Will Chamberlain es peor que Shaq.
Espero que Shaq. A ver, es que es diferente. Es que estamos en las mismas. Cuando te pones a comparar épocas distintas de baloncesto, es muy difícil. Entonces, yo, por lo que he visto yo, y también pues por cómo se jugaba en la época de Bill Chamberlain, que al final también es la misma que la de Russell, pero bueno, al final Russell sí que consigue ganar 11 anillos, que es que son 11. Entonces, yo, de esos jugadores que hay en el top 10 actual, ostras, yo el que saco antes es a Bill Chamberlain, pero básicamente porque creo que... A Will Chamberlain, sí. Pero básicamente por eso, porque creo que no consiguió ganarle a su máximo rival de la época, y luego también porque a nivel baloncesto... Es que el juego de Bill Chamberlain era muy básico, tío. Cojo rebote y pum,
Te voy a decir una cosa. Yo en cierto momento intenté verme los partidos lo poco que había de Will Chamberlain.
Yo no he visto nada, ¿eh?
La final que gana contra Nueva York en el 72, que es el primer anillo de Jerry West, el único. Esa final, que la gana contra Nueva York, creo que la gana bien, fácil. Y... Pavi, que es de Hoops and Brews, que ese hizo lo que hice yo, pero evidentemente sabe más que yo, se estuvo viendo un montón de archivos de Will Chamberlain y el que de verdad dominaba esos emparejamientos era Chamberlain contra Bill Russell. Lo que pasa es que el equipo de Boston era mucho mejor.
Ya. Yeah.
Pero dominar, ¿eh? Entonces,
sí.
Aquí, por Dios, hablad con Pavi primero o mirad los partidos que podáis y luego volvemos a hablar de Will Chamberlain. Por eso lo digo, porque es que yo estaba escuchando a Stephen A y me estaba volviendo un poco loco, porque no era lo que yo tenía en mi cabeza de este tío. Will Chamberlain era un tío que con tres zancadas se plantaba en el medio campo. Y si eso no es dominar más que Shaq, dime tú lo que es.
Sí.
Si no le dejaban hacer mates. No le dejaban. Bueno, bien. Ya veremos de todo esto.
Es complicado. Hacer un top 10 es complicado, porque al final cada uno tiene un poco su criterio, su manera de ver el baloncesto. Hay cosas que son muy obvias, evidentemente, pero hay otras que bailan. También se discutió ayer por el grupo Tim Duncan, por ejemplo, como mejor jugador. A mí tampoco, pero bueno, que cada uno tiene su criterio al fin y al cabo, con lo cual es difícil.
Kevin, por Dios, espero que en algún momento me des razones para meterte por aquí, que estoy hasta los cojones, ¿eh?
Kevin, se le va a pasar el cena al final a Kevin, ¿eh?
Dios. Bien, pues nada, chicos, después de esta babosada final que hemos hecho del top histórico, vamos a ir despidiéndonos y nada, chicos, ya sabéis que podéis seguirnos en todas las redes, ¿eh? Podéis seguirnos en Twitch, estamos ahí haciendo nuestras cositas, en Twitter, me podéis seguir a mí, a Real John Ball, y a Natalia con el handle
Natalia MA93.
Dale del follow. También si queréis ayudarnos económicamente lo podéis hacer por iVoox y por Patreon. Gracias a todos los que os habéis metido al mayor rango de UGs, porque va a molar mucho esta temporada, os lo digo. Ya estoy haciendo estas encuestas de los iTolios y vais a tener el Instagram personalizado y todas estas cosas, o sea que very nice. Y dicho todo esto, nos vamos despidiendo de ustedes, vuestros hosters. Natalia, desde Girona Valors.
Girona, que mañana, la semana que viene, vamos, dos equipos en primera división vamos a tener en Girona.
La hypeada. Y vuestro hoster.
Hypeadísimo.
Johnny. Venga, chicos, pasadlo bien.
And I got love for David Fizdale, too. And oh, by the way, when we talk about girlfriends and wives in the NBA, y'all need to take a look at Mrs. Fizdale. My God, she's something special. I assure you, you would see why that man is one of the happiest men on earth. Having said all of that,
take that for data. We'll be right back.